Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue, de JMC, socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Haz crecer tu negocio con GetNet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
¿Cómo están? Buenos días, 11 de septiembre, viernes 11 de septiembre, y arrancamos La Mañana de Agricultura. Mucha controversia, en particular por lo que sucede en esta ocasión, en esta fecha, 11 de septiembre, marcada en el calendario, por supuesto, de la historia de nuestro país, y con la decisión del presidente José Antonio Kast de no realizar, algunos dicen inéditamente, un acto que conmemore esta fecha, el golpe de Estado particularmente. Hay una mirada crítica desde la oposición, es parte de lo que queremos hablar con nuestro primer entrevistado en una jornada en que además vamos a estar, por supuesto, esta mañana con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Queremos hablar de varias cosas con el senador Vlado Mirosevic, que está con nosotros, así que lo saludamos de inmediato. ¿Cómo está?
Cristina, muy buenos días, gracias por la invitación.
Muchas gracias a usted por esta llamada. A ver, ¿le sorprende que el presidente José Antonio Kast haya decidido no darle un matiz en particular a esta fecha? De hecho, está hoy día en Valdivia, va a realizar su agenda como cualquier otro día, sin darle un cariz ni particular, ni especial, ni conmemorativo.
Yo no me sorprende, no me sorprende porque, bueno, todos conocemos cuál es la posición del presidente Kast en este tema, y bueno, y lamento que se rompa una tradición republicana en el genuino sentido de la palabra. Es que todos los presidentes, y en esto uno podría destacar que, por ejemplo, Sebastián Piñera, que pertenecía a una coalición distinta, ¿no es cierto?, siempre fue en esto bastante republicano, en el hecho de establecer conmemoraciones y tener un discurso de unidad con el país, de memoria y de sellar ciertas, sanar ciertas heridas, ¿no?, y de respeto a los derechos humanos, en fin. Bueno, lamentablemente hoy día no vemos eso, pero no, la verdad no me sorprende. Todos sabíamos que era lo más probable,
digamos. Ya, ¿pero usted lo hubiera esperado como un gesto, quizá?
Yo eso lo espero de todos los presidentes de la República. Creo que aquí uno tiene que tener una aproximación republicana nuevamente. Uno tiene, yo creo, la expectativa de que todos los presidentes de la República se apeguen a la democracia, a los derechos humanos, a la memoria. Creo que eso es bueno, eso es sano para Chile. Pero bueno, cuando el presidente Kast salió electo, sabíamos que tenía él una posición distinta respecto de eso. Que claro, pero quiebra una cierta tradición. Todos los presidentes del regreso a la democracia lo habían hecho. Pero bueno, nada, lo lamento.
Senador Mirosevic, de todos modos, el no hacer a lo mejor un acto en particular quizás también tiene de gesto al probablemente, no sé, se lo pregunto, querer dar vuelta a la página. Me dediqué mucho a leer comentarios en redes sociales donde las opiniones están súper divididas frente a esta decisión del presidente. Hay quienes dicen que cae hasta en el negacionismo, y quienes dicen está bien, ya hay que dar vuelta a la página, no darle una condición ni particular al 11 de septiembre, que es una fecha muy complicada además en términos de seguridad pública. Están marcados 10 puntos incluso de alta, puntos rojos, ¿no?, para esta noche y las eventuales manifestaciones que puedan darse. Dicho eso, el no hacer un acto, ¿tiene algo también de gesto? ¿O cree usted que no?
Chuta, yo la verdad es que, de nuevo, mirando la tradición republicana desde el presidente Elwin en adelante, siempre se mantuvo una conmemoración que tiene por objeto básicamente la memoria, ¿no? Definir nuevamente como un compromiso incondicional el respeto a los derechos humanos, a la democracia, el nunca más, que nunca más vuelva a suceder eso, que se bombardee la moneda, que se bombardee la bandera de Chile. Nunca más ese desencuentro entre los chilenos. Siempre, por supuesto, no es desde un discurso partisano, sino que es desde un discurso de Estado, en el sentido de cuidar la democracia, cuidar los derechos humanos. Eso es algo que siempre tenemos que estar recordándonos, y que no vuelva a suceder nunca más este desencuentro entre compatriotas, ¿no? Yo creo que ese es el discurso, el tono de un jefe de Estado, y por lo tanto, bueno, me parece que eso está bien, eso es sano para la democracia. Si usted se fija, todavía hay conmemoraciones respecto a la Segunda Guerra Mundial. Bueno, por supuesto que sí, si es necesario recordar un nunca más, digamos, ¿no? Que nunca más vuelvan a suceder esas atrocidades. Bueno, me parece que eso es necesario, esa memoria democrática es buena, digamos.
Senador Mirosevic, hay hartos temas dando vuelta en la agenda, pero antes me gustaría también, probablemente estas cosas que van avanzando en el Parlamento no generan tanta noticia, pero me gustaría saber su opinión sobre finalmente lo que sucede con la decisión de la Comisión de Educación del Senado de postergar la implementación de los SLEP, algo que vienen pidiendo algunos alcaldes, particularmente, por ejemplo, el de Ñuñoa, el alcalde Sichel, y esto avanza en ese sentido. ¿Cuál es la mirada que tiene usted sobre el tema? Porque fue aprobada con 4 votos a favor y ninguno en contra.
No, yo voté en contra de la idea de legislar. ¿En qué sentido? Porque, a ver, la municipalización, recordemos cómo estábamos hace 10 años atrás. La municipalización era un sistema bastante terrible, es decir, educación en manos de alcaldes que la mayoría de ellos no tenían ninguna vocación por la educación, pero no solo vocación, no tenían ninguna competencia. Entonces, ¿qué se propuso? Bueno, construyamos unas agencias intermedias que no sea devolver las escuelas y los liceos al Estado central, sino que dejar autonomía en las regiones, pero con un organismo especializado en educación. A mí esa fórmula me parece que, por supuesto que no es perfecta, y los SLEP tienen muchas dificultades. Todavía estamos en una etapa de instalación en la mayoría de ellos. Pero, y de hecho, todavía el 50% de los SLEP todavía no se traspasa. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que dejar la educación en manos de los alcaldes era un problema muy serio. Por lo tanto, había que hacer ese traspaso del sistema, esa desmunicipalización, ese fue en un sentido correcto, yo creo. Ahora, claro que pueden haber alcaldes que digan, mire, yo lo hago bien, tengo buenos resultados, tengo vocación por esto. Está bien, eso es legítimo y la ley establece un mecanismo para postergación del traspaso, en algunos casos donde haya buenos resultados académicos de parte del municipio. Ayer, lamentablemente, de contrabando, y lo digo así tal cual porque me parece bastante tramposo, metieron una indicación de última hora en donde básicamente lo que hacen es postergar indefinidamente, sin fecha tope, esa posibilidad de no traspaso de los alcaldes a los SLEP.
¿Esa es la indicación del senador Edwards?
Del senador Edwards, que yo creo que, y se lo dije ayer, me parece que es tramposo, y yo voy a tener que ir al Tribunal Constitucional, porque hay una manera de postergar. La ley desde el origen establecía una manera de postergar cuando hay buenos resultados, pero ¿qué se hizo acá? Se bajaron los requisitos de comillas buenos resultados a que más municipios pudieran entrar, y segundo, se estableció de manera indefinida esa posibilidad de postergación. Entonces, eso yo les digo ya es un proyecto distinto.
Sí, pero
eso es establecer un sistema mixto.
Ya, pero usted está de acuerdo en postergar en el caso que los municipios lo hagan bien. Ahora, ¿quién determina que efectivamente un municipio lo haga bien o mal?
No, eso lo establece el Ministerio de Educación, como digo, con criterios objetivos que la ley establece, es decir, un porcentaje de resultados. Y también se agregó un porcentaje de asistencia escolar. Entonces, hay requisitos objetivos, y eso está bien, se puede postergar por un tiempo. Pero postergarlo de manera indefinida significa, Cristina, en la práctica, crear un sistema de SLEP que conviva con un sistema de municipalización. Eso es lo que está haciendo en la práctica esa indicación. Indicación que no fue presentada por el Ejecutivo, pero fue apoyada por el Ejecutivo, porque el gobierno dijo, no, mire, esto no nos parece mal, está bien. Pero yo les digo, eso es inconstitucional, porque no era la idea matrices del proyecto original. El proyecto original era para otra cosa. ¿Para qué? Y lo explico en concreto. La postergación del resto del 50% del sistema que todavía no se desmunicipaliza. Estamos recién en un 50%. Y yo no estoy diciendo que los SLEP sean perfectos, pero lo que quiero recordar es que los municipios eran un desastre con esto, la infinita mayoría. Pueden haber un par de excepciones, Las Condes, Ñuñoa, un par más, pero la verdad es que la municipalización era un sistema muy desastroso que hizo mucho daño a la educación pública. Porque claro, los alcaldes eran multifunción, tenían muchas responsabilidades, muchas cosas distintas. Muchos además tuvieron malos manejos económicos y administrativos con la educación. Entonces, ojo, yo prefiero fortalezcamos los SLEP, que no son perfectos, que tienen dificultades, pero fortalezcámoslos, porque
clarísimo,
me parece que una organización focalizada, especializada en educación, va a ser mucho mejor que un municipio.
Sí, clarísimo el punto. Senador Mirosevich, hay harto ruido también en otro tema, con el embajador de Estados Unidos, Brandon Judd. Declaraciones sobre política interna obligaron incluso a que tuviera que ir a dar explicaciones a la Cancillería por esta presunta información que tenía, que finalmente se desinfló la información, sobre inteligencia, dijo él, norteamericana, sobre la responsabilidad de la izquierda en el estallido social. Bueno, eso es una de las tantas declaraciones que ha hecho el embajador. ¿Qué hacer con el embajador? Porque ya lo cita el canciller le pide no hablar de política interna, pero sin embargo siguen habiendo declaraciones. Ahora, lo que dice en la Cancillería es que la entrevista que dio ayer en el Mercurio, diciendo que Chile era vulnerable al crimen organizado, la había dado antes de la reunión con el canciller. Da igual, finalmente es su estilo, ¿no?
Claro, dos cosas. Creo que tenemos que actuar con unidad nacional de izquierda a derecha respecto de los temas internacionales. Somos una voz hacia afuera y eso es muy importante mantenerlo. Esa es la tradición histórica de la Cancillería y tenemos que cuidar eso. Lo segundo, respecto del embajador norteamericano, él no es una persona que tenga formación diplomática y eso es un problema. Se ha demostrado que es un problema. Cuando él llegó, a los pocos días, ya hizo declaraciones bastante polémicas. Y en ese sentido yo hago un llamado a distinguir. Él es un representante y lamentablemente un buen representante de Donald Trump, de ese estilo, de esa manera de hacer política. Pero una cosa es Donald Trump y otra cosa es Estados Unidos. A lo que a Chile le tiene que interesar mucho es la relación histórica, permanente y amistosa que tenemos con Estados Unidos. Y en eso yo hago un llamado a cuidar esa relación. Pero respecto de Donald Trump, no tenemos por qué aceptar ciertas cosas que son poco dignas. O sea, cuando el embajador norteamericano dice en la cumbre, en el Foro Madrid, acá en Chile, dice, mire, aplicar la doctrina Donroe es bastante fácil en el caso chileno porque tenemos un gobierno, no lo dice así, pero bastante servil, básicamente, eso es lo que está diciendo. Mire, yo le
¿pero
digo
usted dice eso, que eso es lo que está diciendo, que Chile es servil?
Es que eso fue lo que dijo. Dijo, en el caso chileno, aplicarla con un gobierno como el de Kast, aplicar la doctrina Donroe, es bastante fácil, eso es lo que dijo. ¿Cuál es la doctrina Donroe? Es una
adaptación, sí, una adaptación a la política
Donald
Monroe.
Trump de la Monroe. Y la doctrina Monroe era básicamente que Estados Unidos iba a tener una tutela o un área de influencia respecto de América Latina en particular. Entonces, dicho esto por Trump, que ellos le han autodenominado Donroe, es bastante humillante. Además que vengan a tu país el embajador a decírtelo públicamente, es un poco humillante, sinceramente, y creo que hace falta la dignidad nacional. Entonces, yo diría, el embajador no tiene por qué inmiscuirse en este tipo de comentarios, menos en cosas de política interna. Yo creo que aquí la Cancillería, por dignidad, de nuevo, no es un problema izquierda-derecha, no es un problema de te gusta Trump o no te gusta Trump. A mí no me gusta Trump, eso es bastante evidente. Pero de nuevo, por dignidad nacional, nosotros nunca permitimos algo así, lo quiero decir a la inversa. Nosotros nunca permitimos algo así.
¿Pero qué se hace con él? ¿Qué se hace con él? Porque le leía declaraciones a usted que una nota de protesta es lo mínimo. Se le citó, nota de protesta, persona non grata. ¿Qué se hace con Brandon Judd?
No, persona non grata creo que sería mucho, porque eso ya sería básicamente expulsarlo del país. No creo que sea para tanto.
Porque además estamos en toda la discusión con los aranceles, entonces no sé si es tan conveniente.
La discusión de los aranceles corre en un carril absolutamente separado y eso lo han reconocido las propias autoridades norteamericanas. Ahí hay un equipo de negociación especializada que no está en la embajada en Chile, sino que está en Estados Unidos, y que es un equipo que se dedica a la negociación. Por lo tanto, esto no depende del embajador de turno. Son carriles bastante distintos, y ahí en eso déjenme decir, Cristina, rápidamente, que la amistad ideológica o la cercanía ideológica entre el presidente Kast y Trump no ha terminado de traernos ningún beneficio. Ojo con eso. Con el presidente Boric teníamos menos aranceles en menos productos. Hoy día tenemos un 12,5 en una cartera más amplia de productos, y todos estratégicos para Chile. Entonces, la verdad es que la amistad en esto ideológica no ha servido mucho, y no solo en Chile, mire usted varios países. De hecho, el vino argentino, para ponerle un ejemplo concreto, el vino argentino paga más aranceles que el chileno en Estados Unidos.
Es verdad.
Y Mireille ya no puede estar más cerca de Trump.
Sí, al parecer a Donald Trump ese tipo de cosas no le importa. Senador Mirosevic, a ver, ya, entonces, nota de protesta al menos.
Yo creo que nota de protesta al menos y hacerle ver de verdad con decisión al embajador que no es prudente que él haga esto. Él no tiene formación diplomática y puedo entender, pero él representa a un país que ha sido, es y será socio importante de Chile en buena hora y hay que cuidar esa relación, pero eso no quiere decir que uno pueda aceptar cualquier cosa.
Perfecto,
¿no?
Perfecto,
en
el
esto,
punto.
Ojalá estemos de acuerdo de izquierda a derecha.
Perfecto el punto. Última cosa, senador Vlado Mirosevic, del Partido Liberal. Queremos preguntarle por lo que vamos a conversar dentro de los próximos minutos acá en la radio con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La reforma al mercado de capitales que ha generado bastante apoyo en el Parlamento. De hecho, usted ha dicho, ojalá hubieran partido por esto, en vez de a lo mejor por la mega reforma. Se ve que ella va a traer mayor dinamismo, bueno, una inyección, por supuesto, también al acceso a la vivienda, algo que se ha detenido en nuestro país, que ha paralizado también la industria de la construcción. ¿Cómo ve usted la reforma del mercado de capitales con el foco puesto particularmente, porque tiene otras medidas también, en el acceso a la vivienda?
Mire, esto, a ver, ¿cuál es el sueño? El sueño y el proyecto país es que Chile se transforme en un centro financiero regional. Eso es muy potente para Chile, eso podría dinamizar la economía chilena. Y, naturalmente, que al dinamizar el mercado de capitales, también, por supuesto, esto va a terminar siendo algo importante, no solo para los grandes proyectos de inversión o para las startups, que en este caso la clave aquí es que esto se democratiza. Entonces, todos los emprendimientos, las startups, van a tener más acceso al crédito. ¿Por qué una empresa chilena como Notco, por ejemplo, tiene que irse a buscar plata afuera porque en Chile nadie le da un peso? Bueno, ahí tenemos un problema en nuestro mercado financiero. Y termina siendo una empresa exitosísima, pero yéndose del país, llevándose los empleos, llevándose todo para afuera. Entonces, no, que ese tipo de emprendimientos tienen que quedarse en Chile y conseguir financiamiento acá. Y eso también deriva en una cosa súper concreta e importante para la clase media, como el tema del acceso al crédito hipotecario, que también va a ser mucho más accesible porque el Estado va a dar una garantía y además va a ayudarte con el pie. Esto va a democratizar, va a abrir mucho las oportunidades, se crea un fondo especial. Entonces, pero yo creo que aquí hay que apoyar todo. Aquí hay que apoyar la medida de vivienda, que es muy importante para la clase media, pero también tener en la retina y en la cabeza que Chile tiene que ser un centro financiero latinoamericano, porque eso le va a traer a Chile muchas oportunidades, muchos empleos de calidad, y también, de nuevo, va a traer mucha plata a Chile, y eso es una muy buena noticia.
Bueno, buena noticia, lo vamos a estar hablando con el ministro Jorge Quirós. Hay algunas observaciones que han hecho, por ejemplo, Rosana Costa habla de que efectivamente esto hay que mirarlo, hay que analizarlo, hay que ver efectivamente si que tiene un potencial, pero que hay que mirarlo también en detención. Se está analizando recientemente, esto ingresó el miércoles, ¿no? Así que vamos a estar después del 18, cuando pasen las fiestas, el receso legislativo también, analizando también el mercado de capitales y la reforma que vamos a estar hablando dentro de los próximos minutos con el titular de Hacienda. Senador Vlado Mirosevic, un gusto conversar con usted.
También, Cristina.
Que le vaya gracias. Muy bien y que tenga buen fin de semana y felices fiestas patrias.
Igual para ustedes, felices
gracias.
Fiestas.
Chao, chao.
Chao, chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Oye, nos cortó el tiro el senador Mirosevic. Harto tema que conversar, sin duda. Y también harto que revisar en términos de indicadores económicos, porque el dólar subió un poquito respecto del día anterior, de ayer jueves. Se está cotizando 941 pesos con 9 centavos. El euro está con un valor de 1093 pesos con 15. El cobre se transa en $6.52 la libra en la bolsa de metales de Londres. ¿Qué pasa con los combustibles? El petróleo Brent, referencia para nuestro país, no baja, no cede y sigue por sobre los $100. Está en $101, ha estado en 104 durante esta jornada, 101, 102, bueno, 101 dólares lo vamos a fijar como promedio el barril. El WTI también superó la barrera de los $100 y está en $101 el barril. La unidad de fomento para hoy, 40.901 pesos, ya en el corto plazo va a estar en los 41.000 pesos. Y la unidad tributaria mensual de septiembre está en 71.721 pesos. Hay una nota que hoy día trae el diario La Tercera, si no me equivoco, si es La Tercera, Pero más allá de quién publica el informe, que me parece relevante también, lo vamos a hacer la especificación más adelante, se habla de que los automovilistas están optando por utilizar menos las autopistas, producto del alza del valor de los combustibles. Estamos transitando menos por las autopistas precisamente debido a que nos está costando más caro no solamente echar bencina, sino que eso se junta, por supuesto, con el valor de los TAC. Bueno, es parte de las consecuencias que ha significado esta nueva alza de los combustibles también, que suma ya 102 pesos en las últimas alzas que ha tenido en nuestro país. En Estados Unidos, el combustible, el galón de combustible está llegando a los $6, un precio inédito también que seguramente le pasa la cuenta al presidente de Estados Unidos, que no se le ha ocurrido nada mejor que tentar a los norteamericanos con $5,000 en caso de que los republicanos ganen las elecciones de medio tiempo. Bien, vamos a la pausa, son las 8:26, hay decisiones que hacen la diferencia. Y hoy es el momento de elegir la camioneta JMC All New Vigus Work con un motor 2.5 turbo diésel desde los 12.990.000 pesos más IVA. Puedes conocer los términos y las condiciones en jmcchile.cl. Quiero contarte también que con GetNet aceptan pagos con tarjeta de forma simple y rápida y segura. Además, puedes recibir el dinero de tus ventas hasta 5 veces al día. Puedes conocer más en getnet.cl. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protegen tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesas, mallas para manzanos y kiwis. Y también optimizan tu riego con tecnología de última generación. Puedes contactarlos hoy y transformar tu campo, porque en AgroSystems la innovación en tecnologías agrícolas. Y COPEUCH, gestión sólida, impacto real, resultados que vuelven a quienes lo hacen posible. Cooperando, somos más. Eso es COPEUCH. Le doy al tiro el crédito al Cuerpo de Economía y Negocios en su página B3, donde se plantea que entre abril y julio los flujos mensuales en las autopistas han descendido en la región metropolitana. ¿Estamos los automovilistas en modo ahorro por el alza de los combustibles? Es lo que se plantea esta nota en el Mercurio, súper interesante, por si la quieren revisar, está en la página B3 del Mercurio. Vamos al corte, vamos a la pausa, volvemos.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. En Salfa, sabemos que tu operación no puede parar. Por eso, además de camiones, maquinaria y vehículos, contamos con una postventa preparada para que tus equipos no se detengan. Con más de 45 sucursales en todo el país, repuestos disponibles, monitoreo remoto de equipos y técnicos certificados, te damos el servicio y respaldo que necesitas para seguir moviendo Chile. Descubre más en salfa.cl. Donde hay desafíos, está Salfa.
Este 18, la familia Torres ya se prepara para recibir a todos en su casa. Las empanadas ya están listas, el carbón encendido y la mesa puesta para que todos tengan su lugar. Porque cuando llega septiembre, la mejor fonda de todas es donde puedes celebrar la familia completa. Les pasa a los Torres y a todos. Conócenos más en youtube.com/Entel. Entel, en todas.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Volvemos a las 8:31, 10 grados de temperatura aquí en la región metropolitana, un día mayoritariamente nublado, con algunas precipitaciones muy escasas en algunos sectores de la región metropolitana. Vamos a saludar de inmediato a quien nos espera al teléfono. Estamos hablando del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a quien saludamos de inmediato. Ministro, ¿cómo está?
Muy bien, Cristina, ¿cómo estás tú?
Bien, muchas gracias. Aquí tratando de desmenuzar las medidas de la reforma al mercado de capitales, MK4, que en términos simples también busca incentivar, por supuesto, el acceso a la vivienda. A ver, enfoquémonos en esto, que es lo que más le importa a la gente, ¿no? ¿En qué va a venir a ayudar la reforma al mercado de capitales precisamente a que un ciudadano, un chileno, pueda obtener una vivienda, que ese sueño, ¿no?, de la casa propia se ha ido alejando con los años?
Mire, en primer lugar, el Fonavi lo que viene es a prolongar a largo plazo el tema que hoy día la gente ya ve, que es el FOGAE, ¿sí? Que permite, el FOGAE permite comprar a 30 años plazo con 10% de pie y con tasas que son más bajas que las que había antes. Hoy día se están consiguiendo tasas entre el 3 y el 3,3. El Fonavi viene a prolongar eso, por lo tanto, si alguien ya tiene su dinero preparado para comprar la casa con 10% de pie, yo le diría que no espere al Fonavi, que proceda y que vaya y compre, porque además se promulga ahora pronto la ley de reconstrucción, que va a generar una baja adicional en el precio, porque va a dar exención de IVA por 12 meses a las viviendas nuevas, ¿ya?
El Fonavi, entonces, ahora, es este nuevo instrumento, ¿o
perdón,
no?
Déjeme ahora ir al Fonavi, ¿ya? Le acabo de escribir FOGAE porque
el FOGAE, que ya está en implementación.
Quise aclararle a las personas que me escuchan que no tienen que esperar el FONAVI. La persona que tenga su 10% de pie hoy día tiene las facilidades de crédito al 3,3%, un punto menos de lo que había. Tiene la posibilidad de comprar vivienda hasta 6.000 UF con ese esquema y créditos a 30 años, ¿ya? Que es lo que va a dar el FONAVI. Ahora, ¿qué más va a dar el FONAVI?
¿Ya? Sí. Fondo Nacional de la Vivienda.
¿Y qué más da esta ley? ¿Sí? Esta ley da dos cosas más en esta materia. Uno, abre la posibilidad de que ese instrumento de los 30 años, el 10% de pie, etcétera, se pueda usar, ya sea para adquirir la primera vivienda usada o nueva. O sea, van a poder también comprar usada, ¿sí? Que hoy día el FOGAE está enfocado solo en la vivienda nueva, ¿sí? Entonces, ese es un primer tema. Pero el segundo tema, que es muy, muy relevante, es que va acompañado de un programa de ahorro, ¿no? La persona que pueda, o la familia, que muestre un ahorro de 30 meses, ¿sí? Sostenido, regular, damos distintos esquemas, ¿eh? Puede ser todos los meses, o también hay personas que tienen trabajos que a veces trabajan más, otras veces menos, entonces pueden ser también cada 3 meses, en fin, ¿ya? Pero que se muestre ese ahorro sostenido, regular, al cabo de 30 meses, recordemos que con el pie estamos fijándolo en 10%, si al cabo de esos 30 meses la persona dice, mire, alcancé a juntar para el 7%, ¿sí? El Estado le pone el otro 3 para que complete el 10, ¿sí? Esa es la novedad principal que con la que viene acompañada el FONAVI.
Ya,
¿sí?
Y perdón, ministro Jorge Quiroz, ¿y el FONAVI y el FOGAE? Una duda. ¿Solo puede ser adquirido por un cliente, ¿no?, en base a que tenga ahorro, por ejemplo, en Banco Estado, o puede ser también otro banco?
A ver, ambos pueden ser ahorros en cualquier banco.
Ya.
Y pueden ser créditos adquiridos en cualquier banco. Cualquier banco. No tiene que ir al Banco Estado.
Perfecto.
¿Sí? El Banco Estado va a administrar el FONAVI y la parte financiera, pero eso no le importa, no afecta en nada ni complica a la persona que quiera adquirir su vivienda. Va donde su banco es siempre, Si una persona hoy día va a adquirir una vivienda nueva de 6.000 UF o menos, a cualquier banco que vaya, de los que normalmente dan crédito hipotecario, le van a ofrecer una tasa conveniente, le van a ofrecer los 30 años, el 10 de pie, coherente con su ingreso, por supuesto.
Sí, claro. ¿No?
Y eso va a poder lograrlo con las reglas que hay hoy día en FOGAE. Para vivienda nueva, una vez que esté aprobado el FONAVI en unos meses más, también va a poder usarlo para vivienda usada. Y si no tiene pie, bueno, está este otro programa del cual se acompaña el FONAVI, que son los 30 meses de ahorro para la casa propia.
Clarísimo. Ahora, ¿esta medida, ministro, va a permitir renegociar créditos, por ejemplo? Porque hay personas que han adquirido su primera vivienda, pero con el aumento también en la inflación, ¿no? La UEF ha ido subiendo rápidamente. Y hay personas que se les ha hecho muy difícil pagar el dividendo.
Sí, ahora, los créditos son en UEF, ¿sí? Siempre han sido, y van a seguir siendo en el corto plazo siempre en UEF. Pero si la persona adquirió créditos, digamos, a tasas altas, ¿eh? O sea, UF más 4.5, que en algún minuto ha habido, ¿no? Y después con el FONAVI, la persona, si fue su primera vivienda y tiene una vivienda solamente, esa familia va a poder refinanciar la deuda a la tasa más baja que entregue el FONAVI.
Esto de alguna otra forma le va a dar competencia al sistema, ¿no? A la banca.
Mucha competencia porque, mire, lo que pasa hoy día es lo siguiente. Los bancos que compiten con el crédito hipotecario, por el crédito hipotecario, para dar el crédito tienen que tener un balance suficientemente grande, activo, en fin, tienen que ser bancos que soporten ese crédito en su balance. Lo que hace el FONAVI es que una vez que el banco da el crédito, si bien el banco sigue atendiendo al cliente, este FONAVI le compra el crédito al banco y por lo tanto lo saca del balance. Y como lo va a sacar del balance, entonces pueden competir todos generando crédito. Y puede haber bancos más pequeños, que tengan mejor tecnología, que tengan otros modelos de negocio, que lleguen a otro tipo de personas y van a poder competir donde hoy día no compiten. Así que eso también es muy positivo. No solo van a ser bancos, también instituciones financieras.
Sí, claro.
O sea, cooperativas también. Exacto. Pueden participar.
Exacto. Oiga, usted recién, ministro Quirós, dijo la UEF a corto plazo va a seguir siendo la UEF. ¿Tienen en carpeta algún cambio?
No, nada inmediato, que quede muy claro, la UEF es la UEF. Lo que ocurre es que a largo plazo hay un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo, ¿eh? No es una novedad de ahora, pero nosotros la estamos intensificando, un trabajo que se viene haciendo con el Banco Central, que busca técnicamente lo que se llama internacionalizar al peso. ¿En qué se traduce eso? Al ciudadano que se ve afectado o beneficiado por esto. Se traduce en que, usted sabe, uno tiene créditos en pesos y en UF, ¿no es cierto? Pero a medida que uno quiere más plazos, normalmente terminamos en la UF, ¿sí? No hay crédito a 10 años en pesos, en general, ¿eh? Pero sí hay crédito en UF, ¿eh? A 3 años hay en pesos y en UF, pero a 10 años hay solo en UF, ¿me explico?
Sí, sí.
Lo que va a ocurrir en la medida en que progresemos en esto es que cada vez vamos a poder tener más créditos a largo plazo en pesos. Y eso va a permitir que uno pueda adquirir, y ahora vamos a soñar un poquito hacia 4 o 5 años más quizás, poder el día de mañana incluso tener un crédito a largo plazo para comprarse una casa en pesos. Pero eso estamos lejos todavía. No.
Ya, pero algo que se está trabajando, ministro.
Sí.
Es que se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque la UEF no solamente es la unidad de fomento no solamente sirve para los créditos, sino que muchas veces hay cosas que están asociadas directamente al pago de UEF. A ver, los planes de salud, colegios muchas veces también.
Sí, ahora, esto no implica en ningún caso, ni va a implicar tampoco, que quede claro, que se va a eliminar la UEF por decreto, ¿eh?
Perfecto.
Esto nunca no va a ocurrir, los contratos UEF son en UEF, en fin, pero sí ir de a poco generando un sistema que pueda permitir créditos a largo plazo en pesos, y a eso contribuye lo que se está trabajando hace tiempo, como digo, no de ahora nomás. Pero también lo que se está haciendo en la reforma del mercado de capitales. La reforma del mercado de capitales tiene el FONAVI, que es lo más atractivo, en fin, que ve la gente. También tiene la bolsa nueva de valores que va a permitir que la gente joven que inventa negocios, en fin, tenga la posibilidad de acceso, financiar sus proyectos, acceso a capital, pero también tiene una serie de normas técnicas que son muy relevantes para que todo esto pueda funcionar bien en el largo plazo.
Sí, usted ha explicado incluso la reforma de capitales, ministro Quirós, como esta cosa del frigobar, ¿no? De las cosas, sí, que están en un frigobar, sí, los chocolates que, sí, cuestan una millonada, siendo que, claro, en el negocio abajo cuestan 2 pesos.
Claro, exactamente.
Usted apuesta además a varias medidas con la reforma de capitales, ¿no? No, sí, solamente al FONADI y hacer más accesible, sí, la vivienda. Sí. Pero, a, sí, ver, Rosana Costa ayer, bueno, dijo que esto se condiciona al impacto de su implementación. Si bien tiene potencial la reforma planteada por el Ejecutivo, hay que ver el impacto en su implementación, pero usted apuesta que esto puede generar bastante apoyo y una mayoría incluso parlamentaria. ¿Tanto así?
Sí, sí, definitivamente, porque lo que está ocurriendo es que llevamos muchísimos años sin reformar nuestro mercado de capitales con estos impuestos de frigobar que se traducen al final en que haya menos flujo de capitales a Chile. Son impuestos que cuando uno los remueve, o costo de transacción que cuando uno los saca, tienen un mínimo impacto fiscal, pero generan un gran impacto en términos de el acceso del, claro, a la inversión, al mercado, en fin.
Se vuelve atractivo, tanto, ¿no?, el país.
Es muy atractivo, por lo tanto, yo lo que estoy viendo es que uno nunca puede contar con todos los votos, así los votos son de cada parlamentario. Cada uno analiza el tema con mucha profundidad, es lo que yo siempre he visto, se discuten las cosas, en fin, pero yo veo una muy buena predisposición en muchos parlamentarios a esto, y por lo tanto preveo que esto puede salir en un plazo razonable, esperamos que salga durante este año.
Ministro, ¿qué lecciones sacó con el proyecto de mega reforma en términos de relación con el Parlamento? Hay muchos parlamentarios que coinciden que usted está mucho más dialogante, que está más dispuesto a escuchar las opiniones del resto, que ha tenido instancias también para poder reunirse con ellos. ¿Sacó lecciones?
Mire, yo durante el proceso de la otra reforma, sostuve y sostuvimos muchas reuniones con parlamentarios de la oposición, ¿eh? Uh-huh. Bueno, sin ir más lejos, el PDG, digamos, que es un partido de oposición, es más propositivo, en fin, o actuado hasta ahora más propositivo, pero es de oposición, ¿eh? Uh-huh. O con partidos que no son de la coalición, como los Nacional Libertarios, que también apoyaron mucho. Y también sostuve muchas reuniones con otros parlamentarios. Y en algunos temas nos apoyaron, las contribuciones, por ejemplo, tuve un apoyo bastante amplio, hubo otros temas también, pero la disposición a conversar de mi parte siempre ha estado. Lo que ocurre es que en la rebaja tributaria, ¿sí?, muy tempranamente se advirtió que había desde la oposición una posición definitivamente de no avanzar en eso, ¿sí?, o avanzar subiendo otros impuestos, cosa que por el lado nuestro no tampoco estábamos. Entonces, cuando tú llegas rápidamente a una visión donde en realidad yo quiero A y el otro quiere B, y no hay como un punto intermedio porque no podía verlo, ¿eh? De hecho, nuestra rebaja tributaria, en nuestra opinión, es una rebaja bien modesta, era llevar los impuestos al promedio de la OCDE, ¿no? La verdad es que, claro, conversábamos, en fin, procuramos llegar a acuerdos, estuvimos muy cerca de llegar a acuerdos. Bueno, con parte de la oposición en la Cámara de Diputados sí llegamos a tuvimos votos a favor de la invariabilidad, pero eso no tuvimos un apoyo más amplio después. Pero no tiene mucho caso cuando uno tiene una diferencia tan profunda, sí, y que se revela tan temprano.
Porque no hay punto de unión.
Claro, entonces, por ejemplo, cuando nosotros propusimos esta reforma, antes incluso que se conociera, se empezó a hablar de que iban a ir al Tribunal Constitucional. Entonces, también eso no colaboró a tener un diálogo. Hubo diálogo, sin embargo, muchos más de los que se conocieron, y hubo muchos intentos. Y en este caso los va a haber también, ¿ah? La diferencia acá es que la predisposición expresada públicamente por muchos parlamentarios es positiva. Y eso es un gran paso, y yo creo que ya nos conocemos.
Hay un mejor ánimo.
Hemos intentado acuerdos, entonces ya hay un conocimiento personal, y yo creo que vamos a poder avanzar. Aquí hay muchos temas que acompañan a esta propuesta, y que también son susceptibles de perfeccionamiento. Así que no, yo creo, yo estoy muy 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 optimista en esta materia y creo que vamos a demostrarle al país, con el mundo político, el mundo parlamentario, que es un mundo que es clave en cualquier propuesta de desarrollo de Chile, que tiene que estar sumándose,
claro.
Y legislador, un colegislador, ¿no? En estos procesos, darle la muestra al país de que podemos avanzar juntos, ¿eh?
Hay mejor ánimo. Oiga, a todo esto, ministro Quirós, ¿cuándo se promulga la mega reforma? Todavía está en el Tribunal Constitucional, ¿no?
La ley de reconstrucción, esperamos promulgarla, yo me la jugué,
sí, pues.
Soy un poco jugado, me la jugué la primera quincena de septiembre.
Estamos a punto.
Estaba en el último trámite de la revisión preventiva, ¿no? De las leyes orgánicas constitucionales que tocaba la reforma. Lo que estaba revisando no era controversial, o sea, no está resolviendo una controversia, más bien es una revisión preventiva. El día de ayer nos enteramos que ya habría quedado en acuerdo, y es mi entendimiento, por lo menos así me comentó alguien, ese es mi entendimiento, y por lo tanto debiésemos esperar que eso salga en los próximos días.
Ya no ha perdido la fe entonces.
¿Qué?
No ha perdido la fe en que pueda promulgar la primera quincena.
Nunca pierdo la fe.
Oiga, nunca ha perdido la fe, se lo pregunto directamente también por las proyecciones del Banco Central en su último IPOM. A ver, todo esto en las proyecciones de bajo crecimiento, menos de un punto, se junta con un desempleo en el 9.5, una inflación que sigue sobre el rango meta. ¿Es tan crítica la situación como lo planteó el presidente José Antonio Kast?
A ver, el presidente José Antonio Kast habló de que la situación crítica, que yo ocupo la palabra delicada, que son sinónimos, ¿ah? Una situación delicada, y lo que queremos transmitir con eso es que estamos nosotros trabajando para generar un cambio estructural permanente de mejor economía en Chile. Pensamos que esas cosas se van a ir dando del 2027 en adelante con las reformas que hemos hecho, la ley de reconstrucción, que el mismo Banco Central reconoce en su informe que eleva las perspectivas de crecimiento del país, con esta nueva reforma también del mercado de capitales. Pero no descuidamos, y ese es el mensaje principal del presidente, y que yo también lo refrendé el día de ayer, no descuidamos ni vamos a descuidar la situación actual. La situación actual es compleja. Recordemos que la producción de cobre en Chile, y Chile es un país de cobre, ha caído.
¿Ha caído? ¿Por qué cae?
Bueno, ha caído porque llevamos muchos, muchos años, y no estoy aquí hablando ni siquiera del gobierno anterior, sino que también de antes, muchos, muchos años con una inversión relativamente baja, con lo que ha sido su historia, y eso genera que los yacimientos ya están antiguos, se pasa por bajas leyes, y la producción de cobre en lo que va del año, o sea, usted mide enero-julio, y lo compara con enero-julio del año anterior, y la producción de cobre en Chile, y Chile es un país de cobre, ¿no? Ha caído 7%.
No, y con el precio,
o sea,
como está,
una gran recesión en el cobre, y las perspectivas que tenemos para cerrar el año son que esa baja 7% se va a mantener. O sea, este año va a ser un año de gran recesión en el cobre, y el cobre el sueldo de Chile. Entonces, es inevitable que eso tenga efecto, y no estoy minimizando las otras, ¿no? Ha habido otras cosas, también ha estado el tema climático, ha estado la guerra del Medio Oriente, en fin, hay cosas adicionales, pero este factor que yo estoy tratando de relevarlo en el análisis no ha estado mucho presente en la discusión, y por eso lo señalo. Esperamos que el tema de cobre, producción de cobre, tenga una cierta mejoría el próximo año, y por lo tanto no actúe como una carga que frena al resto de los sectores, que es lo que ha ocurrido este año. Así que, pero eso, mire, eso es lo que ocurre, eso está fuera de nuestro control, pero no es justificativo para que digamos, mire, como eso ocurre, tenemos que sentarnos a esperar que mejore. No es lo que vamos a hacer. Hoy día tenemos una situación fiscal bastante más ordenada, y nos permite hacer ciertas medidas que permitan acelerar ciertas ejecuciones de gasto. Hay gastos, sobre todo en infraestructura, que queremos acelerar en la última parte del año. Más eso, y
para acelerar el empleo también, ¿o no, ministro?
Por supuesto, no, empleo es lo que, nosotros siempre hemos dicho, la mejor política social es el empleo, y vamos a abocarnos a eso, y eso, independientemente de las reformas que se están haciendo, lo queremos hacer, desde hoy día mismo vamos a anunciar medidas este mes sin cambiar la estrategia futura. La estrategia futura sigue siendo responsabilidad fiscal, consolidación fiscal, sigue siendo hacer reformas que le den más protagonismo al sector privado en su capacidad creadora y de inversionista, pero vamos a mirar y actuar sobre este tema ahora. Así que podemos estar tranquilos que este tema en ningún caso nos deja indiferentes, desde luego que no, pero además nos motiva a agregar más medidas y más acciones a las que ya estamos.
Sí, inversión pública para reactivar el empleo, porque usted sigue confiando en que pueden llegar a entregar el gobierno con un desempleo en torno al 6.65, algo que sí, para el ministro Rau es algo bien ambicioso y lejano.
Mire, nosotros, lo he señalado antes, la coordinación económica del gobierno está siendo liderada por el Ministerio de Hacienda, y desde este ministerio hemos dicho que nuestra meta es dejar al país creciendo al 4 y con un desempleo que esté en torno al 6.5, ojalá menos desde luego, pero pensamos que es lograble. Son metas exigentes, pero posibles, y siempre que hay una meta, a nosotros nos gusta fijarla de modo exigente, pero que sea posible, y pensamos que se cumplen ambas cosas, y por lo tanto ratificamos eso. Y lo otro lo entiendo como un comentario lateral. Entiendo que hoy día, en la mañana, el ministro fue enfático en reafirmar la meta del gobierno en la que estamos. Así que no tengo mucho más que comentar al respecto.
Última cosa, y cortito, porque sabemos que lo tenemos que liberar. Las bencinas siguen arriba, el precio del petróleo por sobre los $100, recién tuvimos un ajuste, vamos en $102 de aumento en las últimas alzas. ¿Qué va a pasar las próximas semanas, ministro? ¿Podrían haber alternativas para, a lo mejor, no traspasar tan fuertemente el impacto del alza de los combustibles a los usuarios? Porque esto va a seguir.
A ver, es lo que hemos estado haciendo hasta ahora. La verdad es que si nosotros hubiésemos seguido traspasando el total de las alzas habían sido mucho mayores. Hoy día el gobierno está haciendo un esfuerzo en términos de absorber una parte de esas alzas. No sé si usted vio las noticias el día de ayer, pero el día de ayer es una alza histórica. La guerra continúa. Ahora, lo que vamos a hacer es con todos nuestros esfuerzos fiscales que se pueda, pausar o llevar a valores lo más bajos que el MEPCO permita estas alzas, que es un poco lo que hemos estado haciendo en gasolina, ¿no?
Porque el alza debería haber sido mucho mayor en esta oportunidad, ¿no?
Sí, debería haber sido mayor. Ahora, gasolina, hay que decirlo, está algo menos impactada en los precios internacionales que el diésel, ¿eh? El real problema en los precios internacionales es el diésel.
Sin duda.
Y eso es lo que nos tiene más preocupados. Pero en gasolina, quiero decirle a la gente que nos está escuchando que vamos a seguir haciendo los esfuerzos porque esto sea pausado. Pero lo que no podemos hacer es desentendernos a largo plazo de los precios internacionales.
Sí, ¿eh? sin duda, ministro, se entiende.
Piense que ahora van llegando, en cualquier minuto podrían llegar a $140 el barril, 150, y si nosotros no hubiésemos hecho los ajustes anteriores, estaríamos a una enorme distancia, o sea, ahí tendríamos un problema multiplicado,
¿eh? Estamos mejor aspectados para enfrentar esa alza, ¿no?
Fuimos previsores, eso es lo que se entiende hoy día.
Queremos agradecerle. Sí, ministro, queremos agradecerle mucho. Sabemos que se tiene que ir, así que, y nosotros también, así que queremos agradecerle muchísimo el haber conversado con nosotros esta mañana. Y para la próxima, intentemos que venga para acá al estudio.
Ya, ¿perdón?
La próxima que venga acá al estudio, ¿le parece?
Bueno, la próxima haremos un intento.
Ya, sabemos que parte muy temprano a la mañana, así que muchas gracias.
A todos los auditores.
Muy amable. Gracias, ministro. Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, con nosotros aquí en la mañana de Agricultura. En Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento, en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. El asesor experto de Vicevida está revelando cómo proteger tu salud, ahorros y también jubilación. Puedes ingresar a vicevida.cl y conocer todos sus consejos. En Mazda Dumai entregan experiencia Mazda, el respaldo de más de 65 años al servicio de sus clientes. Están en Francisco Bilbao 1184 o en dumai.cl, porque en Mazda Dumai simplemente son expertos en Mazda. Vamos a hacer la última pausa aquí en la mañana de Agricultura. Regresamos.
Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl. Lleva tu negocio más lejos con Getnet. Con la máquina roja de Getnet, acepta pagos simples, rápidos y seguros. Puedes recibir el dinero de tus ventas el mismo día y hasta 5 veces al día, todos los días del año. Además, cuentas con atención 24/7, siempre disponible para ti, porque tu negocio no se detiene. Getnet te acompaña en cada paso. Conoce más en getnet.cl.
En Enel tenemos toda la energía puesta para que este 18 transformemos el cielo en una fiesta de volantines, siempre con seguridad. Eleva tu volantín en compañía de una persona adulta. Usa siempre hilo sano, nunca hilo curado ni nylon, y elige un lugar abierto lejos del tendido eléctrico. Así, entre todos, podemos disfrutar nuestras tradiciones y llenar el cielo de volantines de forma segura. Conoce estos y más consejos en todalaenergia.cl. Enel, toda la energía puesta en ti.
Oye, ¿ya viste las nuevas grúas de Multiservice?
¿Las Lifter? ¡Claro! Una con 300 y otra con 450 toneladas. ¡Una locura!
Sí, y la pluma llega hasta 90 metros. Precisión alemana, confiables y seguras.
Multiservice Grúas marca el paso, no lo sigue. 36 años con nosotros y cada vez más fuerte.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Hatch Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en hatch.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF y los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
Estas fiestas patrias, ven a vivir la Semana de la Chilenidad, la fiesta más linda de Chile. 12, 13 y del 16 al 20 de septiembre, en el Parque Padre Hurtado. Entre Mares, sábado 12, Stefan Kramer, jueves 17, show infantil, Los Frutantes. Y todos los días presentaciones ecuestres, juegos típicos, granja, patio de cueca, gastronomía y mucho más. Compra tus entradas en ticketplus.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos, les agradecemos mucho el haber estado con nosotros. 10 grados de temperatura a esta hora en la capital. Nos encontramos el lunes a las 8 de la mañana. Vamos a estar aquí haciendo el programa con un invitado muy especial. Durante el día le vamos a estar contando y confirmando quién es. Un abrazo a todos y que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Haz crecer tu negocio con Getnet. Acepta pagos con tarjeta de forma simple, rápida y segura. Vice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.